A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Cádiz en la Onda, hablamos de salud.
1:10, en directo hablamos de salud en un espacio patrocinado por la Cátedra Externa del Dolor de la Fundación Grunenthal y la Universidad de Cádiz. Hoy con el doctor José Manuel Trinidad, coordinador de la Unidad del Dolor en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y director de la unidad en el Hospital de San Rafael y Hospital Puerta del Sur de Jerez. Doctor José Manuel Trinidad, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Manuel, hoy vamos a hablar de el dolor en el anciano, de las causas, de los tratamientos, pero también podríamos hablar de los mitos.
Sí, porque parece que el paciente anciano tiene que tener dolor y se tiene que,
¿sí?,
que acostumbrar a ello. Uh-huh. Se han llegado a decir, bueno, cuestiones de que el dolor es inevitable.
Claro.
Que
es
el
que
dolor,
como ya soy mayor.
Claro, que el dolor incluso es cercano a la muerte y que, bueno, que toca luego mucho miedo a la adicción de con los mórficos, que le vaya a sentar mal. Entonces, toda esa esfera, ese miedo por parte del paciente, ese miedo por parte del médico, hace que lo tratemos mal en determinados momentos.
Vamos a empezar por ello entonces, doctor, por apartarnos de esos falsos mitos.
Claro, y es un problema, porque siempre estamos, bueno, si se van a poder pagar las pensiones, etcétera, con el aumento de la población anciana, pues la población anciana, según la estadística, bueno, por encima de 65 años llegará al 35% de la población. Uh-huh. Y mayores de 80, que se entiende como la edad frágil, uh-huh, llegaríamos al 11% en 2050. Uh-huh. O sea que todo esto, aparte del problema de las pensiones, que siempre sale, ¿no?
Sí.
Es cómo vamos a afrontarlo desde la sanidad, porque
claro,
realmente necesita un abordaje diferente. Y se habla en la estadística que en torno al 50-80% de la población anciana va a tener dolor. Dolor crónico podemos tener en torno al 78%, de modo que tenemos un reto importante por delante y no podemos escudarnos en que, bueno, tienes que tener dolor y ya está. Hay
claro,
que buscar las herramientas.
Que a viejo, como decía la canción, vamos a llegar.
Queremos
llegar todos, ¿no?
Efectivamente.
Queremos llegar todos.
Claro, entonces que nos tratemos bien. Pero como estábamos hablando, nos encontramos una serie de barreras que decimos nosotros. Una es...
a la hora de tratar a estas personas,
claro,
¿no?
Muchos pacientes... la dificultad de la comunicación, porque tenemos que entender que se asocian a lo mejor pacientes con ictus, con Alzheimer, con un déficit cognitivo, de modo que tenemos que tener escalas de dolor que nos permitan medir la realidad. Luego os hablamos de esta alta prevalencia, que por tanto vamos a tener una gran demanda y tenemos que abordarlo bien. La comorbilidad, que llamamos, que es que el paciente, ya cuando llegamos a cierta edad, no tenemos solo un dolor de rodilla,
uh-huh,
tenemos una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática a lo mejor, artrosis por todo el cuerpo, se van sumando diferentes cuestiones. Y todo esto además va a interferir con los fármacos, porque si el hígado no funciona bien, si el corazón no funciona bien, el riñón, todo eso hace que se metabolice más lento, de modo que tenemos que tener una serie de precauciones a la hora de poner la medicación y de ajustar la medicación.
Vamos a hablar de esos cuidados que hay que tener con los fármacos, doctor.
Sí, con una de las cuestiones, como estamos comentando, es que al tener mucha medicación, el paciente nos viene con un batiburrillo, ¿no?, de
claro,
distintas pastillas, y nuestra labor primera como médico debe ser lo que nosotros llamamos conciliación de la medicación. O sea, sentarnos, para eso hay que tener tiempo, y ver qué le ha mandado un especialista, qué le ha mandado otro, su médico de cabecera, si ha ido a la medicina privada, si le ha mandado otra cuestión, e intentar conciliar todo eso. ¿Para qué? Para que no nos veamos pues con múltiples fármacos para la misma cuestión, interacciones entre uno y otro. Entonces yo creo que esta parte es muy importante, tanto para el tratamiento como para la seguridad del paciente. Además, últimamente hacemos mucho hincapié con la cuestión de seguridad. Luego, ver un poco alternativas, porque todo va por pastillas, pero luego tenemos vías como puede ser un parche en la piel que se utiliza para patologías de corazón, pero también para el dolor, y esto para nosotros es muy importante y facilita mucho porque el paciente se tiene que poner cada 3 días
claro.
un parche. Y ya quitamos de las 3 pastillas al día, de las 4 pastillas, donde plantearnos esas alternativas. Luego también la cuestión de empezar desde dosis bajas. Incluso si el médico de cabecera luego se ve con que le ha sentado mal el fármaco o el propio paciente, no significa que ya tenemos que tirarlo a la basura y ya descartamos que podamos usar este fármaco, sino que quizás nos tenemos que plantear que tenemos que empezar con una dosis más bajita. Y las subidas, hacerlas poco a poco. No del tirón, tenemos prisa, en 3 días vamos a subir la dosis, sino siempre con mucho cuidado. Y respecto a esto, yo siempre vamos con prisa, tenemos poco tiempo. Hay una figura importante, que es el farmacéutico, que lo tenemos a pie de calle. Y que, mis amigos farmacéuticos dicen que yo sí. me conozco perfectamente al paciente. Esa figura debemos de utilizarla. Y las dudas que tenga la población anciana respecto a un fármaco, en el momento de comprarlo, a los días después con lo que le surja, pues el farmacéutico lo tiene a pie de calle, y ellos además del Colegio Farmacéutico siempre abogan mucho por participar en esa comunicación,
sí, claro.
y en esa información. Entonces, utilizarlo para esas dudas que nos pueden surgir respecto a cómo me lo tengo que aplicar, o si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Yo creo que es una figura importante y le tenemos que dar su lugar.
Doctor José Manuel Trinidad, antes estábamos hablando fuera de antena de los antiinflamatorios,
sí.
también de opioides.
Sí, respecto a los antiinflamatorios, hemos hablado en otros episodios, ¿no? por decirlo de algún modo, sobre factores de riesgo cardiovascular o digestivo que supone la toma de antiinflamatorios largo tiempo. En este tipo de dolores crónicos y la población anciana, a veces pecamos de tirar demasiado ibuprofeno, luego mezclamos con naproxeno, con aspirina, porque lo está tomando para la circulación. Todos estos tienen una acción parecida y si sumamos muchas dosis vamos a tener estos problemas de riesgo cardiovascular o digestivo. De modo que usarlo por periodos cortos o usarlo como rescate, pero no de forma crónica de por vida.
Vamos a hablar de las técnicas que se pueden utilizar o no.
Sí, porque
en estas personas.
Una de las barreras que nos encontramos con la población mayor es que podría haber una opción quirúrgica, pero la descartamos por riesgo.
Ya.
Y ahora nos planteamos, bueno, ¿continuamos con fármacos o hacemos técnicas intervencionistas, como hemos hablado muchas veces, guiadas con eco, con rayos, radiofrecuencia, infiltraciones? Pues, en contra de lo que se puede pensar, porque le llamamos técnicas mínimamente invasivas, es mejor sumar una técnica a los fármacos que ya está tomando que seguir con fármacos y no hacer ninguna técnica, porque eso nos va a permitir bajar la dosis, disminuir los efectos adversos y por tanto vamos a conseguir mejores resultados. De modo que técnica intervencionista sí, no, yo creo que sí, y lógicamente ayudando a ese tratamiento farmacológico que ya tenemos.
¿Qué tipo de técnicas?
Pues la que hemos hablado, desde infiltraciones caudales, ¿sí? dependiendo de la patología que tenga, infiltraciones articulares para la rodilla, por ejemplo, que es un problema abundante en la población mayor, que termina muchos con prótesis de rodilla. El uso de radiofrecuencia de los nervios geniculados pues va a ayudar a que determinados pacientes que no se pueden operar por los riesgos que tienen, pues tienen una alternativa. De todos modos, lo que sí me gustaría hacer hincapié es en el objetivo terapéutico, porque cuando el paciente llega a la consulta, por lo general viene con la idea de quiero que se me quite por completo
claro.
el dolor. Y nosotros hablamos del pacto con el paciente, o sea, sentarnos y decir, bueno, ¿qué podemos conseguir con nuestro abordaje? Pues vamos a conseguir no cero de dolor, porque tenemos 80 años, porque tenemos una artrosis que eso no podemos cambiarlo, es la evolución de los años. Entonces llegar, bueno, si tenemos un alivio del 50% y, por ejemplo, puedes pasear todos los días 1 hora, ¿eso sería un buen objetivo para ti? Pues sí, eso como paciente yo creo que estaría mejor de ese modo. Pues ese es el objetivo que nos ponemos. Yo creo que emplear ese tiempo en llegar a unos objetivos realistas con el paciente es muy importante, porque si no nos vemos en un callejón sin salida en el que ha mejorado pero no está a gusto porque no ha llegado al cero de dolor. Uh-huh. Y tenemos que tener unas expectativas realistas.
Tenemos unos minutos, si quieren hacer alguna consulta, es 1:19, pueden llamar al 956 200 550 20 05 55, por si quieren, como decimos, hacer alguna consulta al doctor. Y antes de terminar, hay que hablar también del apoyo familiar, que es muy importante en estas personas.
Sí, efectivamente, porque la población anciana no es solo el paciente, sino que es todo lo que le rodea. Debemos de ayudarnos mucho de la familia, de aquel que convive con el paciente, para abordar los tratamientos, que se haga adecuadamente, y también cuidar ese rol del cuidador. Uh-huh. Porque se puede deteriorar mucho y darle el apoyo que necesita, y luego desde las propias instituciones, pues también toda la política de dependencia, todo lo que realmente pueda colaborar a que el paciente pues se encuentre mejor. Y además de este apoyo familiar, social, hacer hincapié una vez más en la población anciana con 70 años. Hay pacientes que te andan 8 kilómetros por la playa todos los días.
Sí,
entonces,
señor,
aparte del rol que tiene el médico, el rol que tiene el paciente, los autocuidados que llamamos.
Uh-huh.
De modo que ejercicio en la medida de lo posible en el paciente.
Ejercicio no significa, lo decimos siempre, machacarse en un gimnasio.
Hacer triatlones como hace el doctor Torres.
No.
Puede ser hacer tai chi, caminar todos los días media hora, una hora, pero mantener ese ejercicio físico, una dieta saludable, unos hábitos correctos, y cuidar pues la esfera emocional, como hemos dicho. Uh-huh. con el apoyo familiar, con los nietos, con todo lo que rodea a esta población.
Pues doctor José Manuel Trinidad, muchísimas gracias una vez más.
Muchas gracias a nosotros.
Una 20 minutos.